Seguimos con Gonzalo Baroni, Darío Klein, Miguel Fernández Galeano y Conrado Hughes. Después de haber discutido un asunto largo y complejo, que en realidad nos habría llevado más tiempo aún, de no haber sido porque yo le puse un límite, les propongo que ahora recorramos un espectro de asuntos, ya claro, en un formato más breve. Inquietudes, telegramas, caramelos surtidos. ¿Quién empieza? Miguel.
Sí, yo quería, estos días me preocupó mucho, ya ha pasado en otras ocasiones, una suerte de manto de duda sobre los indicadores oficiales que utiliza el gobierno. El último que lo hizo fue el intendente Enciso, que justamente lo que planteó fue que se estaba manejando mal la tasa de desempleo y que se estaba utilizando un indicador que se lo estaba cambiando para mejorar el desempeño del indicador de desempleo. Yo creo que es muy muy grave que en el país, y se hace también con el límite de pobreza, se compara mal límite de pobreza con medición multidimensional de la pobreza, que son dos maneras de medir, las dos válidas, las dos con sus limitaciones, pero concretamente en lo que tiene que ver con desempleo, se aclaró muy bien por parte del INE, por parte de los especialistas en el tema, de que del 2006 en adelante los cambios que se hicieron fueron para hacer más exigente el valor del indicador. Pasó de ser de 5.000 habitantes, de poblaciones mayores a 5.000 habitantes, a ser el desempleo en toda la población, y se empezó a mostrar el margen de confianza, el intervalo de confianza. Entonces, a mí me parece que es grave y es un intento de búsqueda de generar una comparación con la República Argentina que no amerita el hecho de dejar un manto de silencio sobre estos indicadores.
Yo suscribo íntegramente lo que dice, creo que se equivocó el intendente Enciso. Es una tendencia de la gente que digamos que cuyos resultados no le dan bien en mediciones hechas por gente profesional de decir que está mal el resultado. Veamos que el Frente dijo que el sordo González estaba arrimando agua para su molino porque no le daba los porcentajes que el Frente quería tener y no va a lograr en las elecciones. Así que yo suscribo, es muy importante, el sistema estadístico del Uruguay es una joya que debemos preservar, que tiene además más de 100 años. El Uruguay contó a sus habitantes con una organización que tenía 100 empleados y 1.000.000 de habitantes en 1908. De modo que suscribo íntegramente, pero el problema es que las señales que da muchas veces el gobierno, cuando el canciller dijo a Búsqueda que los dos más grandes amigos del Uruguay eran el canciller Timerman y la señora Kirchner, pone los pelos de punta a la gente y entonces capaz piensa que se nos estamos contagiando.
Sobre este punto, ¿algún comentario más?
No, de acuerdo, y creo que si hay algo que Uruguay tiene es credibilidad respecto a su sistema estadístico y no deberíamos perderla.
Pasamos al segundo tema, segundo caramelo surgido.
Segundo caramelo, yo he hablado infinidad de veces y no ha salido en el debate, pero está subyacente o sobrevolante el desborde sindical. Y ayer hemos asistido al récord de la temporada, no digo mundial ni histórico, digo récord de la temporada, porque, como ustedes recuerdan, el gobierno derogó la norma que le permitía a las empresas privadas solicitar el desalojo con el Ministerio del Interior, que funcionó eficientísimamente durante décadas. Muy bien, lo sustituyó por una norma pintoresca, que es que del único que se puede presentar es el propio Estado, es decir, el que se ocupa del orden público, que si le ocupan a él sus instalaciones, ipso facto las desaloja. Muy bien, en estas circunstancias, los muchachos de las huestes de Alfredo Silva en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que hoy preside el presidente de COFE, Pablito Cabrera, compañero de andanza de Alfredo Silva y compañero de la lista del PCT, resulta que tenían un conflicto que no viene al caso, un conflicto con el director del Hospital Español. Lo ocuparon. Hubo piñas, denuncias penales, de lesiones, etcétera. Olvidémonos de eso. Y el Poder Ejecutivo dijo, vengo a desalojar. Y los de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que ya les repito, preside COFE, le dijeron, no desalojamos nada. Entonces, el ministro de Trabajo, a través del director nacional, decretó la esencialidad de la prestación de servicios del Hospital Español. Una cosa pintoresquísima, no sé cómo se puede decir que es esencial un hospital, pero claro, digo, en realidad tenía que hacerlo con todo el sistema de salud. Pues entonces se reunieron en asamblea y dijo, che, me parece que tenemos que desocupar, y desocuparon. Esto es un verdadero sainete.
¿Algún comentario de los demás a propósito de este tema que plantea Connie?
Yo creo que hay una investigación administrativa vinculada a la acusación que hace este dirigente sindical Pisciotano, que realmente asegurar la atención sanitaria es un objetivo central del sistema de salud, y que en este caso se actuó como se debía actuar. Yo creo que la manera en que presenta el tema Connie no me parece que arroje luz sobre el problema sustantivo, que era que se investigue qué es lo que pasó, si hubo o no la acusación que hace el dirigente sindical, y que se asegure la continuidad asistencial. Un objetivo central es asegurar la continuidad asistencial en salud. Los que trabajamos allí sabemos que esto es fundamental.
Gonzalo.
Sí, yo creo que habría que tener un poco de cuidado con respecto a lo que dice Connie, la esencialidad del Hospital Español. O sea, me parece que es algo que hay que tomarlo de forma más amplia, y no hay que ir apagando pequeños incendios, sino hay que tomar cuestiones de Estado de forma más generales, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Y que en realidad acá se apagó el incendio rapidito por este caso puntual, y se abrió la cosa administrativa, la investigación administrativa, pero
además el Poder Ejecutivo,
por algo muy puntual,
el Poder Ejecutivo no manda. Lo que mandan en todas las dependencias de ACE es la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y sigue mandando a pesar de que le procesaron a sus autoridades.
Teniendo de pronto en situaciones similares, pero mucho más amplias, no se han tomado esas decisiones, y sin embargo ahora por esto sí se toma. Entonces me parece que hay como una ambivalencia en eso.
Vamos con otros temas, seguimos recorriendo la actualidad a partir de las iniciativas de los integrantes de la mesa. Ahora escucho a Darío.
Sí, en realidad voy a plantear algo que tal vez sea controversial, y me parece que da para profundizarlo muchísimo más, ¿no? Yo tengo la impresión de que tampoco soy tan viejo, pero yo nunca fui testigo de una campaña que generara tan poca pasión, tan poco entusiasmo, tan poca movilización.
En estas mesas aparece bastante pasión,
claro,
te diré.
Claro, pero una cosa es acá, este microclima, ¿no?, de la tertulia. Pero yo estoy hablando, ¿no?, del asado con mis amigos, del boliche, de las oficinas. En comparación con otros, no se ha generado tanta pasión, tanta discusión, tanta cosa. Las balconeras de los edificios no están vestidas como otras veces. No hay tanta devoción, tanta pasión, tal vez porque sea una primera vuelta y todo el mundo cree que va a haber una segunda. Pero yo tengo otra teoría. Evidentemente esto, para el Frente Amplio, sobre todo para el Frente Amplio, me parece que no es bueno, en el sentido que es el Frente Amplio quien suele movilizar más a las masas, y en este caso me parece que hay una falta de movilización en comparación consigo mismo, en comparación con el Frente Amplio en otras oportunidades. Ahora, yo me pregunto si esto no será tal vez algo bueno para la democracia uruguaya, en el sentido de que tal vez nos estemos pareciendo más a otros países más desarrollados democráticamente, y capaz que tenemos la impresión de que no nos va la vida en quién va a ser o quién no va a ser el próximo presidente de Uruguay, como ocurre en otros países. Es decir, en Uruguay siempre como que hasta hace no tanto teníamos la impresión de quién iba a ser el presidente, nos iba la vida, que nos iba, dependía todo nuestro futuro de quién va a ser el presidente. Y tal vez los uruguayos ahora tenemos la impresión de que hay una cierta política de Estado, hay un país democráticamente más maduro, no se van a llevar los niños a Rusia,
ni
va a pasar nada raro si gana la derecha. Entonces como que los uruguayos me parece que estamos más tranquilos en el sentido de que no pasa nada,
todos quieren hablar de ese tema. A ver,
el más apasionado por la política, los actos, los movimientos y las cosas soy yo, y reconozco que exactamente eso es lo que está pasando, y me adhiero a tu interpretación. Es incorporar valores democráticos, por ejemplo el de la alternancia en el gobierno. A mí me pareció...
Vos estás llevando para tu molino, ¿no?
No, tengo más remedio que citarme. En el año que ganó Tabaré las elecciones, yo participaba con otras personas en un programita de 5 minutos en Canal 5. Y yo hice mi presentación, era los miércoles. Y dije, el domingo va a ganar las elecciones el doctor Tabaré Vázquez. Esto es un gran paso adelante para la democracia uruguaya. ¿Por qué? Porque mientras hubo dos partidos era lógico que se alternaran esos dos en el gobierno. Pero hace 30 y pocos años que hay tres partidos, y la ocasión va a ser para que gobierne este nuevo partido incorporado en el año 71. Cuando ganó Mujica, sostuve lo mismo. Viene bien para que la incorporación definitiva de lo que es una deuda pendiente que tenemos, quien nos armó el lío en Uruguay en los 60, se incorpore a la vida democrática a través del presidente Mujica. Y ahora es la culminación del proceso de la desintermediación política que no necesita los grandes actos de masa, y es la alternancia en del gobierno. Porque eso sí, a la izquierda le pasó que creía que se quedaba para siempre.
¿Todos dicen lo mismo? ¿Todos tienen la misma sensación?
Yo tengo una visión que aún, por supuesto, que aceptando la alternancia como un componente inherente a la democracia, la alternancia en los gobiernos, sin embargo, pienso que es muy importante no perder un elemento vital de la política, que es la necesidad de que haya un movimiento social y político atrás de las transformaciones. Y voy a citar a Camila Vallejos. Los jóvenes siempre traen, no soy yo comunista, pero
no, bueno, ella sí.
Estás hablando de la dirigente sindical chilena que fue electa diputada, ¿no?
Que dijo con una
pertenencia al Partido Comunista.
Una idea muy sencillita, que es que las ideas por sí solas no hacen las transformaciones. Yo sigo pensando eso, creo que las ideas por sí solas no hacen las transformaciones, y que el protagonismo de la gente es muy importante, y que en todo caso quizás la apatía tenga que ver con algo que no me gusta, y con algo con lo cual quizás tenga responsabilidad el Frente Amplio, que es la idea de expresarse a través de mayorías silenciosas. No me gustan las mayorías silenciosas.
Las de Jorge Valle.
Me gustan las mayorías activas, las que se comprometen, las que te protagonizan.
Dice Rodolfo desde la audiencia, a propósito del planteo de Darío, los uruguayos no tienen tiempo para movilizaciones porque están enroscados con el laburo, están con mucho trabajo, con muchas ocupaciones. Esa es una interpretación. Pero después hay otros que aclaran, Darío,
eso es bueno, ¿no? Hay trabajo.
La falta de pasión es en el Frente Amplio, no en el Partido Nacional, donde resulta impresionante el entusiasmo y la militancia, dice este oyente. Pero yo puedo agregar,
por ejemplo, que
he escuchado y visto al doctor Tabaré Vázquez decir que en su carrera como candidato nunca había visto las concentraciones que se están dando en actos del Frente en el interior del país. Entonces, ¿cómo es esto? No entiendo.
Yo le pondría una cuota más.
Los blancos dicen, la pasión la tenemos nosotros. Tabaré Vázquez dice, mis actos son los más grandes que he visto.
Pero siempre fue
así. Yo creo que hay un tema de equiparación de fuerzas, que cuando se iguala de pronto hay como menos rebeldía en algunas cosas. Y segundo, que creo que también se ha dado un vuelco a nivel de juventud. La juventud es más rebelde cuando es oposición, cuando busca llegar al poder, cuando busca de pronto... yo creo que intrínsecamente es más antigobierno.
La oposición, la juventud no es oficialista.
Claro, la juventud no es oficialista. Entonces me parece que se está rompiendo un poco el tema de la movilización juvenil del Frente Amplio y esa rebeldía, porque por lo menos en mi generación, de 28, 27, 25, 30 años, la mayoría o están en cargos de gobierno, o están ingresando con algún contrato al gobierno, o están cerca del gobierno. Entonces, es distinta la rebeldía. Pasa a ser una militancia de tono más político-laboral que de tono más político-partidario. Entonces, yo creo que hay como un achatamiento, hay como determinada tranquilidad, y aparte, creo que hay, me parece que algo sano, que es la alternancia en el poder, que por lo menos se asume como una posibilidad cierta y se asume como una posibilidad de que tampoco va a haber un volantazo.
Ahora, si esto es así, si se está dando efectivamente esta transformación, esta evolución, sí, como dijo el propio Darío, lo que pasa es que la gente ya asumió que va a haber una segunda vuelta, entonces, bueno, tampoco es que todo se juegue ahora en octubre. Bueno, si se están dando todos esos factores, ¿no deberíamos ir a una campaña electoral más corta? No, bueno, es sí. otra discusión,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Porque esto es demasiado largo, ¿no?
Bueno, la reforma electoral es algo.
Sobre todo teniendo en cuenta las municipales, ¿no?
El proceso electoral uruguayo es todo un récord, ¿no?
Quedó largo. Lo que tiene la cierta construcción, ciertos artilugios han traído este problema, pero bueno.
Bueno, como se apasionaron con este asunto que tiró Darío, no le quedó espacio a Gonzalo para plantear su caramelo, pero dale, aunque sea en
rápido,
un titular.
Bien rápido, un titular, que en realidad fue a último momento ayer de la tarde, que terminó de madurarse, y hoy de mañana, leyendo prensa un poco antes de venir, el pase de la temporada. Garcé, el comisionado Garcé, anuncia sumarse al equipo de seguridad de Luis Lacalle Pou. Yo creo que es un hito en la agenda bastante importante. Creo que se marca un mojón aquí en un tema de seguridad que no es nada menor y que me parece que el comisionado Garcés está bien aprobado, porque fue dos veces, fue electo y reelecto por una unanimidad parlamentaria, y tiene mucha llegada en las familias carcelarias, y creo que es un impacto que va a dar que hablar, y en estos días creo que la tertulia lo van a ir tocando.
Sí, sí. Volveremos en todo caso sobre ese tema apenas se consolide, ¿no? Apenas cristalice, que es obvio, mañana, cuando se hace el anuncio oficial, hay alguna diferencia en cuanto a las versiones. Pero mañana, sin duda, va a estar ya totalmente chequeado. Miguel Fernández Galeano, Corrado Hughes, Gonzalo Baroni, Darío Klein, gracias por acompañarnos hoy en esta tertulia especial, ¿eh?
Suerte, Emiliano, gracias. Con la próxima tertulia.
Con la agropecuaria. Vamos a hablar de ganadería, pero producción de carne de calidad y certificada en este nuevo contexto.